Barcelona está mal, muy mal. Y no lo digo yo, hablando con cualquier barcelonés, cualquiera. La respuesta es casi siempre la misma. La ciudad está muy lejos de lo que una vez fue. Eso en Barcelona ya no te lo discute nadie. Y tristemente, los datos les dan la razón. Solo fijaos en esto. En el tiempo que vais a pasar viendo este vídeo, en Barcelona habrán ocurrido 4 robos. No es una exageración. Son datos del Ministerio del Interior. 87.321 robos al año, uno cada 6 minutos, lo que la convierte en una de las ciudades con más robos de toda Europa. Su índice de criminalidad es un 50% más alto que el de Madrid, y la situación está llegando a tal punto que noticias como estas cada vez son más normales.
Matan a tiros a un hombre ante una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona. El sospechoso se ha deshecho del arma y de un casco de bici en una plaza cercana. Los Mossos barajan un posible ajuste de cuentas.
Y cuando decimos que son más habituales, es literal. En las últimas semanas, la ciudad ha registrado hasta 4 asesinatos con armas de fuego. Pero lo peor es que este no es, ni de lejos, el único problema. Porque mientras la seguridad se deteriora, vivir en Barcelona se ha vuelto directamente imposible para una parte enorme de su población. Barcelona cerró 2025 como la ciudad más cara de España para alquilar, con un precio medio de 23,8 euros por metro cuadrado. Desde 2015, el coste prácticamente se ha duplicado. Y encontrar piso se ha convertido en una auténtica odisea. Barcelona es hoy la ciudad con mayor presión de demanda de alquiler de toda España, con más de 430 personas compitiendo por cada vivienda que sale al mercado. Seguridad, vivienda, y podríamos seguir. La lista es larga. Pero antes de continuar con ella, hay que hacerse la pregunta. La pregunta importante. ¿Cómo ha llegado Barcelona hasta aquí? Lo cierto es que no hay una respuesta única, pero hay un nombre que aparece una y otra vez cuando los barceloneses buscan un responsable. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023. Una figura, estaremos todos de acuerdo, muy pero que muy peculiar, porque Colau llegó a la alcaldía de una de las ciudades más complejas de Europa sin prácticamente ninguna experiencia en gestión pública, sin haber dirigido jamás una administración. Su bagaje era otro: el activismo, la calle y una defensa a ultranza de la ocupación. De hecho, ella misma había sido ocupa. Y muchos españoles la conocieron exactamente así, en vídeos virales como este, disfrazada de supervivienda en medio de una protesta. Lo que, como vais a ver, anticipaba bastante bien el tipo de alcaldesa que iba a ser. Y claro, como os podéis imaginar, semejante perfil histriónico no hizo precisamente una gestión modélica de la ciudad, todo lo contrario. Para que os hagáis una idea, bajo su mandato, el ayuntamiento llegó a promocionar activamente la ocupación, y titulares como este estaban a la orden del día.
El Ayuntamiento de Colau imparte cursos de ocupación para jóvenes basados en teorías anarquistas.
Y esto es solo la guinda del pastel, porque hizo mucho más, muchísimo más. Y es justamente lo que vamos a ver en este vídeo, respondiendo además a 3 preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo ha llegado Barcelona hasta aquí? Segundo, ¿qué hizo exactamente Ada Colau para hundir la ciudad? Y tercero, ¿puede Barcelona recuperarse? En este vídeo lo vamos a ver. Pero antes, os recuerdo una cosa. Si estáis en un momento de vuestras vidas en el que os gustaría empezar a invertir vuestros ahorros, en solo unos días, este domingo 21 de junio, presentamos la nueva edición de la formación en inversión, multimercado y diversificación que organizamos junto a la Universidad de las Hespérides. Estamos hablando de un programa universitario online de un año de duración organizado alrededor de 12 módulos, uno por mes. Y en cada uno de esos módulos se explica cómo invertir en cada una de las categorías de activos: renta fija, renta variable, inmobiliario, metales preciosos, derivados, materias primas, cripto. Más de 300 horas de formación impartidas por más de 30 profesores especializados, cada uno de ellos en los módulos de renta variable, renta fija, que hemos mencionado antes. Además, completando el curso, se obtiene el título especialista universitario con 30 créditos ECTS europeos. Esta será la tercera edición de este programa universitario por el que ya han pasado más de 5.000 alumnos, con una valoración media de satisfacción entre el alumnado de 9,25 sobre 10. Es un programa universitario dirigido a todo el mundo, sin importar la edad, si tienes formación previa o tu lugar de residencia, porque al ser online se puede cursar desde cualquier parte del mundo. Así que, si quieres formar parte de la tercera edición de este programa universitario, apúntate a la sesión informativa del próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid. En esa sesión de presentación online ofreceremos todos los detalles sobre esta tercera edición, la estructura del curso, los nombres de todos los profesores, el precio de la tercera edición, el procedimiento para matricularse, etc. No te quedes fuera y consigue tu plaza si quieres aprender a invertir y a tomar el control sobre tus ahorros. Para entender por qué Barcelona está donde está, hay que entender el contexto en el que se encuentra. Y es que la situación actual no es fruto de un solo error ni de un solo actor. Es la suma de muchas decisiones tomadas en muchos niveles distintos. El gobierno central ha tenido su parte, y no es menor. Ejemplo, la gestión migratoria. Hoy hay más de 7,2 millones de extranjeros viviendo en España. Para que os hagáis una idea, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la población de origen extranjero ha crecido en casi 3,6 millones de personas, y buena parte de esa población acaba concentrándose en las grandes ciudades. Barcelona, la primera. Más demanda de vivienda, menos oferta, más presión sobre los precios. Y esto es solo un ejemplo. ¿Queréis otro? Pues la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Rodalies, el servicio de cercanías de Cataluña, es un desastre crónico. Retrasos constantes, averías, la infraestructura totalmente deteriorada y a veces algo que es peor que eso.
Al menos un muerto y 37 heridos, 5 de ellos graves, por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gélida.
Y esto no es un problema menor. Una red de cercanías que funcione permite que quienes trabajen en Barcelona no tengan que vivir en la misma Barcelona. Reduce la presión sobre la vivienda, distribuye la población por el territorio. Pero cuando esa red falla, año tras año, todo el peso recae sobre la ciudad. Y así hay miles de ejemplos más. Ahora bien, el gobierno central no ha sido el único nivel donde las decisiones han afectado directamente a Barcelona. Si bajamos un escalón al nivel autonómico, la historia es la misma o incluso peor. Solo hay que ir unos años atrás para entender cómo el contexto regional ha marcado la ciudad. Y sí, aquí estoy hablando del procés.
En 2017, la crisis política entre Cataluña y España alcanzó su punto álgido. El 1 de octubre se celebró un referéndum de independencia. Posteriormente, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia de forma unilateral y el gobierno español respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo temporalmente la autonomía catalana.
Y las empresas no esperaron a ver cómo terminaba. Más de 8.000 compañías trasladaron entonces su sede social fuera de Cataluña. Aunque algunas han vuelto, la reacción fue casi inmediata. Hablamos de gigantes como CaixaBank, Sabadell, Naturgy, Cellnex, Grupo Planeta. De un plumazo, fuera. Pero ojo, porque aquí hay un matiz importante. La mayoría mantuvo su actividad en Cataluña. Los empleados se quedaron. Las oficinas también. El daño no fue tanto económico en lo más inmediato. Fue algo más difícil de cuantificar y mucho más difícil de recuperar. La reputación. Algo que afectó mucho más a medio y largo plazo, porque creó una duda seria sobre el futuro de la región. Y cuando esa duda existe, muchas empresas dejan de ver Barcelona como un posible destino de inversión y simplemente se van a sitios donde eso no existe. Y esto no es un invento nuestro del equipo de Visual Economic, no, se ve reflejado en los números. La inversión extranjera en Cataluña pasó de más de 8.000 millones de euros en 2016 a una media de 4.000 millones en los años siguientes. La mitad es fumada. Pero ojo, porque el procés no fue lo único, porque a la inestabilidad política se le suma una presión fiscal de las más altas del Estado. El cóctel perfecto. Cataluña tiene uno de los impuestos sobre la renta más elevados de España, un impuesto de patrimonio patrimonio que otras comunidades han eliminado o bonificado casi por completo, y un impuesto de sucesiones que en muchas regiones es casi testimonial, pero aquí puede llevarse una parte muy significativa de una herencia. Para un empresario, sopesando dónde instalarse, estas cuestiones no son un detalle menor, es parte crucial del cálculo. Además, ya no es solo que dificulten las inversiones, es que en algunos casos las bloquean de forma directa. El ejemplo más claro es el Aeropuerto del Prat. En 2021 había un acuerdo de 1.700 millones de euros sobre la mesa para ampliarlo. Una inversión que había permitido a Barcelona convertirse en un hub de conexión aérea de primer nivel, con capacidad para competir con las grandes capitales europeas. Pero la Generalitat lo detuvo. Esquerra Republicana y los Comuns pusieron el Delta del Llobregat como línea roja. El acuerdo se cayó y el gobierno suspendió la ampliación. Barcelona se quedó con un aeropuerto saturado mientras Madrid seguía atrayendo rutas intercontinentales que podrían haber pasado por la capital catalana. Ahora existe un nuevo proyecto de ampliación, pero las obras no comenzarán hasta 2030 y no estarán terminadas como mínimo hasta 2033, una oportunidad perdida que difícilmente volverá a repetirse. Y si pensáis que ya hemos visto lo peor, os equivocáis. Porque ya no es que el gobierno central y la Generalitat hayan tomado malas decisiones por separado. Es que hay casos en los que han ido de la mano para conseguir algo verdaderamente notable: destrozar por completo el mercado de la vivienda en Barcelona. En 2023, el gobierno central aprobó la ley de vivienda. El objetivo era claro: contener los precios del alquiler declarando zonas tensionadas y limitando las rentas. La idea era sencilla: si el Estado pone un techo a lo que puede cobrar un propietario, los precios bajarían y los inquilinos podrían permitirse vivir en la ciudad. El problema es que este razonamiento ignoraba por completo cómo funciona un mercado, porque cuando hay un control de precios, lo que se genera es escasez. Siempre, sin excepciones. Y eso es exactamente lo que ha pasado en Cataluña, la comunidad autónoma que decidió aplicar esta ley de forma más agresiva y que, por tanto, más ha sufrido sus consecuencias. Ya lo vimos antes, el precio del alquiler en Barcelona no ha parado de subir y encontrar pisos ha vuelto prácticamente imposible. Pues bien, esta ley tiene mucho que ver, porque ante el control de precios, muchos propietarios han tomado una decisión muy lógica. Directamente, dejan de alquilar, y los números lo confirman. En apenas 3 años, Barcelona ha perdido casi 50.000 viviendas del mercado del alquiler. Para que os hagáis una idea de la magnitud, hace unos años había unas 130.000 viviendas disponibles en la provincia. Este año la previsión es de apenas 79.000, casi la mitad del parque esfumado. Pero si somos justos, esta no ha sido la única causa de la crisis habitacional en Barcelona. Y aquí es donde entra la protagonista que os hemos presentado, Ada Colau. Por ejemplo, una de las medidas que más afectaron a este sector fue la modificación del Plan General Metropolitano, aprobado en diciembre de 2018. Una nueva norma que obligaba a que en cualquier promoción de más de 600 metros cuadrados, tanto obra nueva como grandes rehabilitaciones, el 30% de los pisos fueran vivienda de protección oficial. Y claro, esto provocó que buena parte de las promociones simplemente no siguieran adelante. ¿Para qué construir en Barcelona si tienes que ceder 1 de cada 3 pisos? Los números hablan por sí solos. Según datos del propio Servicio de Concesión de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona, entre diciembre del 18 y julio del 22 se concedieron exactamente 11 licencias de obra con esa reserva del 30%. 11 licencias en casi 4 años. El resultado: 52 viviendas protegidas construidas. Colau prometía 330 al año. Consiguió 52 en 4 años y con un coste brutal para el conjunto del mercado. Pero esto no es todo, porque además de desincentivar a los promotores, Colau hizo algo que pocos alcaldes se habrían atrevido a hacer: incentivó activamente la ocupación ilegal.
Cataluña se corona como la comunidad con mayor tasa de ocupaciones ilegales. Barcelona, además, encabeza la clasificación a nivel provincial, con 85 casos contabilizados.
Un apoyo que generó una incertidumbre jurídica sin precedentes entre los propietarios. Es verdad que ella no fue el único factor, pero sin duda hizo que la situación empeorara. Porque Colau no se quedó en los gestos. No fue solo cuestión de talleres de ocupación o declaraciones públicas. fue mucho más allá. En 2017 emitió una instrucción interna a la Guardia Urbana, el procedimiento operativo 11/17, que ordenaba a la policía local intervenir en los llamados desahucios extrajudiciales, traducido al castellano. Si eras propietario e intentabas recuperar tu propia vivienda ocupada ilegalmente, la policía de la señora Colau podía plantarse en la puerta y frenarte. Y todavía hay más. Su ayuntamiento facilitó el empadronamiento sin domicilio fijo, permitiendo que personas en situación de ocupación ilegal pudieran registrarse en el padrón municipal. Con eso, accedían a servicios públicos y, de paso, acreditaban arraigo, lo que complicaba enormemente cualquier proceso legal de desalojo. El resultado, un propietario en Barcelona tenía todos los motivos del mundo para no alquilar. Pero es que, además, este clima de impunidad no solo destruyó el mercado de la vivienda, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para otro de los grandes problemas de Barcelona. Y es que ese clima de impunidad no tardó en atraer a quienes más se benefician de él, porque un piso ocupado es el escenario ideal para montar una plantación de marihuana, sin contrato, sin nombre, sin rastro y con la cobertura legal que el propio ayuntamiento había construido. El crimen organizado no tardó en darse cuenta y lo capitalizó. Fue la puerta perfecta para que grupos mafiosos aprovecharan las peculiaridades de la ciudad y la convirtieran en un hub del crimen organizado. Eso sí, fue la puerta, porque la ciudad ya reunía otros factores que la hacían especialmente atractiva.
Barcelona reúne una combinación de factores que la convierten en uno de los destinos más atractivos de Europa para el narcotráfico. El puerto, que facilita la logística a escala continental. El clima, que permite cultivar marihuana con una productividad imposible de igualar en el norte de Europa. Y la frontera francesa, a 2 horas, que convierte la ciudad en el punto de salida perfecto para distribuir droga por todo el continente.
En ese contexto, los narcopisos florecieron como la espuma. Grupos criminales empezaron a operar desde la ciudad. La producción dejó de hacerse en naves industriales o casas de campo. Se trasladó a los pisos. Y en algunos barrios enteros de Barcelona, el tráfico de drogas dejó de ser algo puntual para convertirse en parte del paisaje, con organizaciones extranjeras violentas dedicadas a la producción y exportación a Europa. Y no solo eso, porque la cosa se pone aún peor. Con el tiempo, las bandas empezaron a competir entre ellas. Aparecieron los llamados vuelcos, asaltos a plantaciones de otros narcos para robarles la cosecha, con armas de fuego, a veces incluso haciéndose pasar por policías. Y junto a eso, luchas por controlar zonas de venta, disputas territoriales que se resuelven en la calle, a tiros. Y esto tiene un efecto que va mucho más allá de la violencia entre bandas, porque toda esta actividad criminal satura a los cuerpos de seguridad. Y cuando los Mossos y la Policía Nacional están desbordados persiguiendo al crimen organizado, otros delitos quedan desatendidos. Los robos se disparan, la inseguridad se extiende y la ciudad entra en una espiral de la que cuesta mucho salir. Y que explica perfectamente los titulares con los que abrimos este vídeo.
Matan a tiros a un hombre ante una comisaría de la Policía Nacional en Barcelona. El sospechoso se ha deshecho del arma y de un casco de bici en una plaza cercana. Los Mossos barajan un posible ajuste de cuentas.
Pero Colau no solo dejó una herencia de inseguridad y un mercado de la vivienda destrozado, porque mientras todo esto ocurría, la alcaldesa tenía otros proyectos en mente. Proyectos que, una vez más, serían un gran fracaso.
El urbanismo verde.
En el apogeo máximo del ecologismo, Ada Colau no podía quedarse corta y en 2020 impulsó la zona de bajas emisiones de Barcelona. Más de 95 kilómetros cuadrados delimitados por las rondas que abarcan prácticamente toda la ciudad. Dentro de ese perímetro, de lunes a viernes, entre las 7 y las 20 horas, prohibidos todos los vehículos sin distintivo medioambiental. Esto es, los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores al 2006. Sin etiqueta, te quedas sin acceso. Y las multas, de entre 200 y 500 euros para quien se saltara la norma. Pero esto era solo el principio, porque la normativa ya venía con un calendario de endurecimiento progresivo incorporado. Desde enero del 26, los vehículos con etiqueta B, los de gasolina matriculados entre 2000 y 2006 y los diésel entre 2006 y 2014, tampoco pueden circular en los días de alerta por contaminación. Y en el año 2028, la prohibición para todos ellos será permanente, sin excepciones, sin importar si hay alerta o no. Traducido al castellano, si tienes un coche de más de 10 años y vives en Barcelona, el sistema está diseñado para expulsarte de las calles. O dicho de otra forma más clara, si no tienes dinero para comprarte un coche nuevo, te fastidias. Y eso tuvo consecuencias muy reales para mucha gente. Autónomos que de repente tenían que elegir entre cambiar de vehículo o cambiar de negocio. Trabajadores que usaban su coche cada día para llegar al trabajo y que de pronto se encontraban con una multa de 200 euros si se equivocaban de calle. Repartidores, fontaneros, electricistas, gente que necesita el vehículo para ganarse la vida, no para dar una vuelta. Pero ojo, porque la zona de bajas emisiones era solo la mitad del proyecto urbanístico de Colau, porque tenía otro plan que iba a transformar Barcelona todavía mucho más. Y sí, aquí estamos hablando de las superillas, las supermanzanas. Si veis Barcelona desde el aire, lo primero que os llama la atención es la cuadrícula. Manzana tras manzana, todas iguales, todas perfectamente alineadas, extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Es el Eixample, el proyecto del urbanista Ildefons Cerdà, trazado en el siglo XIX con una idea muy clara. Una ciudad sin jerarquías, donde todas las calles tienen el mismo peso y el tráfico fluye de forma homogénea. Un diseño tan elegante que hoy se estudia en las mejores escuelas de arquitectura del mundo. Pues bien, Colau decidió que ese diseño había que cambiarlo. La idea era esta: coges 9 de esas manzanas, las agrupas en un bloque más grande y dentro de ese bloque cierras el paso a los coches. Sobre el papel, la idea tenía su lógica. Menos coches en las calles, menos ruido, menos contaminación, más espacio para la gente. El urbanista Salvador Rueda llevaba décadas desarrollando el concepto y algunas ciudades europeas habían aplicado variantes similares con resultados razonables. Pero claro, una cosa es el modelo teórico y otra muy distinta es la ejecución en una ciudad de 1,5 millones de habitantes con un tejido comercial denso, una red de distribución de mercancías que mueve la economía de toda la región y vecinos que llevan décadas viviendo en el mismo barrio. Y aunque los resultados fueron mixtos, la planificación fue directamente nefasta, porque el ayuntamiento no contempló lo básico. El tráfico que sacas dentro de la superilla no desaparece, se va a las calles de fuera. Los comercios del interior de la superilla perdieron clientes que antes llegaban en coche y ya no podían aparcar. Los camiones de reparto se quedaron sin zonas de carga y descarga, y los vecinos sin parking. En definitiva, Colau hizo muchas cosas mal, algunas peores que otras. Y hubo cosas que tampoco fueron del todo su culpa. El gobierno central, la Generalitat, el Procés, la ley de vivienda. Barcelona es una ciudad con muchos niveles de gobierno y muchos actores que han empujado en la dirección equivocada. Pero seamos sinceros, su paso por el ayuntamiento no fue bueno para la ciudad. Los datos están ahí. Ahora bien, Colau ya no está y Barcelona podría intentar volver a ser lo que fue. ¿Puede lograrlo? Por supuesto, porque Barcelona sigue siendo Barcelona, el puerto más grande del Mediterráneo, una de las ciudades más visitadas de Europa, un ecosistema tecnológico y de startups que han atraído a algunas de las empresas más importantes del mundo. La sede del Mobile World Congress, el mayor congreso de tecnología móvil del planeta, una marca reconocida en cualquier rincón del mundo, con un clima, una arquitectura y una calidad de vida que pocas ciudades pueden igualar. Una parada obligatoria hasta para su santidad. Los mimbres están. El potencial existe, lo que ha fallado es la gestión, y ahí está la clave. Para que Barcelona recupere lo que ha perdido, los cambios van a tener que llegar en seguridad, en vivienda, en política fiscal, en urbanismo. La pregunta es si sus políticos están dispuestos a hacerlo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Barcelona va a conseguir darse la vuelta o el daño ya es demasiado profundo? Podéis dejarnos vuestra respuesta abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Si te gusta este vídeo, dale al botón de like y nos vemos en uno próximo. Un saludo y hasta pronto.